Rompecabezas.
Segunda zona.
¿Qué estamos comiendo hoy? Vendría a ser la pregunta, ¿no? Enrique Jacobi es médico peruano con una maestría en salud pública y nutrición de la Universidad Johns Hopkins en Maryland, Estados Unidos. Actualmente es asesor regional en alimentación saludable y vida activa en el Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C. Algunas de las actividades que realizan son el desarrollo del Plan de Acción para la Prevención de Obesidad en Niños de la OPS y la coordinación de la consulta de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en las Américas sobre publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas a niños. Además, Jacobi se ha desempeñado como punto focal, ¿verdad?, de las Américas en la estrategia mundial de la OMS sobre alimentación saludable, actividad física y salud. Entre los años 2011 y 2012, Jacobi fue nombrado viceministro de Salud de Perú. Anterior a su nombramiento en la OPS, Jacobi trabajó en nutrición y salud pública durante más de 15 años en las áreas de salud, nutrición materno-infantil y la prevención de enfermedades crónicas. Ahora se encuentra en Honduras, creo que en Tegucigalpa, pero estuvo aquí en Montevideo el pasado 7 de septiembre del 2015 como parte, ¿verdad?, del sexto Congreso Iberoamericano de Nutrición. Fue que disertó, en este caso, como asesor de la Organización Panamericana de la Salud, presentando, ¿verdad?, un informe a propósito de, o titulado, Alimentos y Bebidas Ultraprocesados en América Latina, Tendencias, Efectos sobre la Obesidad e Implicaciones para las Políticas Públicas, de reciente difusión, ¿verdad?, por parte de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. En este informe se examina las ventas de productos, incluyendo las bebidas carbonatadas no alcohólicas, los snacks dulces y salados, los cereales de desayuno y barras, las golosinas, los helados, las bebidas deportivas y energéticas, los jugos de frutas, los vegetales, el té, el café embotellado, las pastas para untar, las salsas, las comidas preparadas. En fin, se estudia absolutamente de todo. Del año 2000 al 2013, las ventas per cápita de estos productos aumentaron un 26,7% en los 13 países latinoamericanos estudiados, que no se incluyen, ¿verdad? Pero que, por supuesto, también incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Venezuela. Aquí las ventas de estos productos han aumentado, como decíamos, 26,7%, y se da una cosa insólita que la vamos a hablar ya con Jacobi, que es que, por ejemplo, en América del Norte, de donde se propician muchos de estos alimentos, ha descendido el consumo de los mismos en un 9,8%, según los datos oficiales. Aquí estoy leyendo el titular de un medio de comunicación uruguayo, esto fechado hace pocos días, que define un poco la cosa. Dice, un chorro intenso de azúcar, grasa y sal, cuya venta crece 146%, y tira las cifras sobre nuestro país y dice que en 13 años aquí en Uruguay la venta de alimentos ultraprocesados creció un 146%, mientras el promedio de América Latina es del 48%. Pero seguramente mayores datos y con mayor precisión los va a traer el médico, el doctor Enrique Jacobi en Tegucigalpa. Jacobi, ¿me escucha?
Gracias por la invitación.
No, por favor, agradecidos nosotros de que nos pueda atender allí desde Honduras, donde está trabajando ahora, también en el marco de estas actividades, ¿no?, de este informe, de la preparación de estos datos, Jacobi.
Sí, estamos haciendo una reunión con el Ministerio de Salud y varias organizaciones de la sociedad civil, viendo cómo se puede empezar a implementar en rigor el plan de acción para prevenir la obesidad en niños y adolescentes que la OPS aprobó hace un año.
Ajá.
Exactamente.
Ajá. Sí. Jacobi, un incremento tremendo en este después del año 2000, ¿verdad?, sobre este tema.
Sí, no, el incremento viene inclusive de antes. Ajá. Pero este periodo de 13 años que hemos estudiado muestra que la comida chatarra, que llamamos también, pero mejor definida como ultraprocesado, no quiero hacer la historia larga, pero para sus oyentes que están familiarizados con el concepto de comida chatarra, pues no es comida, es comida de plástico, es comida de mentira, que engaña. Es extraordinario. El crecimiento se basa en una cosa muy elemental, darle conveniencia a la gente. Es decir, si usted puede abrir un paquetito o una bolsita, sí, y en el segundo siguiente de que ha roto la bolsita, usted lo tiene en la boca, imagínense lo que significa comprar alimentos en un mercado, llegar a casa y preparar todo eso y sentarse a comer. Claro. Yo no digo que es imposible no hacerlo, pero esa facilidad y esa conveniencia tiene un poder de atracción muy importante en el público y por lo tanto ha sido rápidamente enganchado. Pero no solo por eso, es enganchado también por el contenido de azúcar y sal de los productos. O sea, estos productos, la mayoría de ellos tiene una combinación perfecta, matemática, de grasa, azúcar y sal. Una combinación que es la que en el cerebro a usted le hace producirse este gesto de qué rico. Claro. En realidad lo que está produciendo es un enganche para que usted sea un seguro comprador en las semanas que vienen, sino el resto de su vida.
Claro.
Y ese es el problema.
Claro. Claro, claro. Y lo que aterra un poco es que haya como una especie de fórmula, ¿no? Como usted bien lo dice, con conocimiento de causa, digo, que se pueda precisar con exactitud cuánta cosa de cada cosa hay que poner en un alimento para que eso sea una especie de adicción para el consumidor.
Mira, sí decía, y esto está sustentado muy sólidamente con investigación científica de psicólogos, psicólogos y economistas, médicos con psicólogos, especialistas en fisiología del cerebro. Esto no tiene ninguna duda. Imagínese usted, ¿quién puede decir que esto es mentira?
Claro.
Los que producen esos productos son los primeros que han dicho públicamente, no, esto es mentira, no, estamos dando productos que son valiosos, saludables. Y no son saludables, no contienen valor nutricional, no contienen en esencia alimentos, sino es simplemente un juego de química, de laboratorio, de combinar una serie de productos para producir este estado de elación, de adicción, ¿no? Para no usar otra palabra.
Claro.
Y esto es enormemente preocupante, porque lo que hoy se conoce, por ejemplo, el caso particular del azúcar, pero la combinación de azúcar y grasa también produce segregación en nuestro cerebro de una hormona de productos biológicos como la dopamina, y que es la misma dopamina que se segrega cuando uno consume cocaína o heroína. Esos circuitos de estimulación y de gratificación y placer son exactamente los mismos que ocurren con el azúcar. Y esto usted lo tiene que hacer pensar muy seriamente, que estamos frente a un problema que probablemente tiene demasiada similitud con el problema de adicción al tabaco. Y que la gente tiene quebrada su voluntad de actuar frente a estos alimentos como la tiene quebrada cuando uno es adicto al consumo del tabaco y tiene que pedir ayuda médica o tiene que consumir productos que le permitan alejar el consumo de este producto.
Claro.
Hoy día esto se sabe perfectamente y es así.
Claro, claro, es aterrador, pero es algo químico, es química pura. Los estudios que están realizando ustedes están basados efectivamente en una ciencia, en la ciencia química, y esa producción, ¿verdad?, de hormonas que despierta un placer en el ser humano, se producen a partir de estos alimentos procesados. Jacobi, comemos esto, sabemos lo que ha incrementado. Ahora, ¿sabemos qué parte, voy a usar un término de la jerga, ¿no?, pero sabemos qué porción de la torta es de lo que se come en general? O sea, estamos comiendo aquí en América Latina, sobre todo, mucho alimento procesado. Pero digo, ¿cuál es el porcentaje de comida no procesada, más natural, que estamos comiendo también en América Latina? ¿Han mensurado eso? ¿Han medido eso?
Sí, claro. Sí, hay varios trabajos. El grupo del doctor Carlos Montero en la Universidad de Sao Paulo y otros colegas, la doctora Crovetto en Chile, yo mismo en el caso de Perú y un grupo que colabora hace muchos años en estos temas. Por ejemplo, hemos determinado los alimentos, digamos, naturales, sean carnes, vegetales, lo que se quiera llamar, pero alimentos naturales, conocemos todos cuando los vemos, sabemos
claro.
Qué son. Por ejemplo, en Chile representan hoy en día 40% del gasto familiar en alimentos.
Ajá.
60%, claro. 60% son productos ultraprocesados. Este es un cambio terrible.
Claro.
Y esta proporción, no la vea, por ejemplo, usted en Brasil. En Brasil el 30% del gasto familiar es en productos chatarra y 60% son alimentos. ¿Quién dice que todavía se cocina?
Claro.
Es una inducción que nosotros hacemos, porque es imposible comprar alimentos y echárselos adentro sin procesarlos,
claro,
como lo hacemos,
claro,
en cocinar.
Claro.
Colombia es igual. Colombia casi entre el 18-20% del gasto familiar es procesado, pero el resto es comida natural. Y en Perú estamos casi 20% son ultraprocesados y el resto son productos, por ejemplo. Estados Unidos está casi en 70% de productos ultraprocesados, 30% son naturales, está en la peor situación y eso se refleja también en el estado de salud. Claro. Gran cantidad masiva de enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes y los problemas que trae. O sea, sí conocemos lo que está pasando. Lo que está pasando es la película de desaparición de tradiciones culinarias, claro. Desaparición del consumo de alimentos que son valiosos desde el punto de vista salud y cultural y lo que usted quiera, y la penetración de esta comida que es rápido de comer, de obtener, claro. Relativamente barata, y sí. Usted la come caminando en la calle, ¿no?
Claro.
O sentado en un carro, o sentado en su oficina, o claro. En casa mirando la televisión.
Doctor,
eso es lo que está pasando.
Sí, claro, es lo que pasa, es como vivimos la vida ahora, ¿no? Que no tenemos tiempo, digo, esto también va de la mano con todo un marco de vida, ¿no? Digo, que un plan de vida que es muy distinto, de tiempos muy distintos también estos a otros, para nosotros que tenemos algunos años, ¿no? En donde se vivía de pronto de forma más lenta, con menos apresuramiento. Doctor, acá en Uruguay han medido también esto, los porcentajes, porque digo, sabemos que ha crecido muchísimo, evidentemente, tenemos los datos, aquí leíamos algunos titulares que dicen que la venta crece 146% en estos 13 años, pero sabemos, con respecto al interior de Uruguay, usted me ha hablado de Brasil, me ha hablado de la situación en Chile, ¿qué pasa en Uruguay? ¿Sabemos eso? ¿Qué porcentaje estamos consumiendo de comidas elaboradas y qué porcentaje estamos consumiendo de comida natural?
No, yo no tengo una cifra, creo que deben haber estudios ahora sobre esto. Pero lo que sí es claro es que Uruguay, en un digamos mejoramiento económico en la última década, rápido ha disparado el consumo. Su crecimiento de consumo de productos ultraprocesados, chatarra, es 149%, es el récord de los 13 países que hemos estudiado en ese trabajo que ha hecho la OPS.
149, entonces.
Es récord.
149, no 146, 149.
No, son 146.
Ah, sí, 146. Okay.
146. Bueno, tres puntitos más no le hace nada.
No.
Siguen campeones.
Sí, la verdad. Aunque este campeonato no lo festejamos, Jacobi, realmente no lo podemos.
Estos son de los campeonatos que uno quiere ganar,
no,
pero
quiere ganar.
Termina con la medalla en la mano, ¿no?
Sí, lamentablemente, sí. Lamentablemente. La información los datos igual los reciben ustedes de Uruguay, ¿no? Digo, ahí se les envían datos con respecto, sí, al porcentaje de comida elaborada que comemos y de comida natural que comemos, eso sí lo tienen. Digo, se les envía, se les hace.
Mire, yo creo que pronto vamos a tener un retrato de esta situación.
No se los han enviado, entonces. No le han enviado datos ahora.
No, yo no tengo esa información. Si existe, probablemente. Yo tengo la impresión de, he estado la semana pasada en Montevideo y lo que yo puedo percibir caminando en la calle, curioseando el mercado y todo esto, yo creo que todavía hay una reserva importante, que la gente sabe lo que es comer bueno, saludable y rico, porque la comida tiene que ser rica. O sea, para comer bien uno tiene que comer comida de hospital o una lechuga triste en su plato. Eso no quiere decir comer bien, de ninguna manera. Para quien estamos en nutrición, claro, la nutrición arranca con el placer, eso es indiscutible, no hay nada que darle vuelta.
Claro.
Y por supuesto, a eso le acompaña usted una buena alimentación. Pero yo creo que ustedes lo saben, los países que están en crisis son aquellos que no tienen ninguna tradición culinaria o ha desaparecido por completo. Sí. Y yo le pongo el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay dos generaciones que no cocinan, o sea, no hay una abuela, no hay una madre que puede enseñar en casa. ¿Cómo hemos aprendido a cocinar? Es una transmisión en casa, eso es la cultura. Hoy día
sí. Eso
está desapareciendo y es un riesgo gravísimo.
Sí.
Porque la mejor manera de conservar la salud es el preparar alimentos en casa, siguiendo pautas de la tradición y la cultura local, ¿no?
Claro, bueno, eso es lo que hablábamos del cambio de la vida, ¿no? De lo que está teniendo los modos de vivir la vida que tienen los seres humanos en esta vida moderna, que incluyen, por ejemplo, lo que está diciendo con exactitud el doctor Jacobi, que se ha perdido la tradición culinaria, ¿verdad? Que era algo súper común para aquellos que tenemos alrededor de 50 años, lo sabemos porque lo hemos vivido en nuestras casas desde pequeños, incluso teniendo familiares mayores que encargados de hacer la comida, que trabajaban, igual venían y cocinaban, ¿no? De todas formas, evidentemente que en América del Norte y sobre todo en Estados Unidos, esto, que es un poco donde se origina, no sé si está correcto esto, corríjame si es incorrecto, digo, mucho de este estilo se origina allí, en Estados Unidos, y en ese estilo de vida, ¿no? De las cadenas de hamburguesas, de la comida preparada, que existe desde hace muchísimo tiempo.
Sí, digamos, como se dice, los centros de operaciones, la mayoría de las empresas que venden comida chatarra en el mundo están en Estados Unidos, y gran parte de esto ha sido inventado allá. Oiga, pero déjeme decirle una cosa, vea. Esto no es cierto, no es tan cierto esto de que no tenemos tiempo. Mire, lo primero es una cosa muy simple, vea. Duele más, cuesta más tener una enfermedad por 30 años seguidos, como es tener diabetes y estar reventado por el resto de su vida, o tener una enfermedad cardiovascular, que emplear 45 minutos en cocinar cada día y tener comida en casa. Yo le aseguro a usted que eso no es un problema. Pero yo quiero decirle algo que es más patente.
Tiene razón, Jacobi, tiene razón, pero hay un dicho de un filósofo que es que la buena salud no se siente, la enfermedad sí. Ese es el problema que tenemos los seres humanos. Tiene razón en lo que dice, ¿no? Pero digo, está claro
no,
que...
No. ¿Quién es ese filósofo? O sea, claro, probablemente puede haber algo que la gente no ve, gente no ve es largo
invisible.
Plazo.
Claro, es invisible.
Estamos construidos los seres humanos para la gratificación inmediata.
Exacto,
o sea, queremos
exacto.
Placer, todas las cosas tienen que ser de gratificación inmediata. Pero nuestras culturas no tienen ese concepto. Esto es diferente a las personas, nuestras culturas. Mire, yo le digo, usted me dice,
me iba a decir algo.
La vida moderna nos ha complicado la vida. Tiene usted razón, vivimos un poco más rápido. Pero a veces esto de que vivimos más rápido es psicológico y no es verdadero.
Claro.
Mira, mucha gente tiene en promedio en muchos países un consumo de 3 horas o más de televisión al día. ¿Me va a decir usted que eso no es prescindible y que puede tomarle una tajada de ese tiempo para usarlo en cocinar? No me cuente cuentos. Pero también le digo otra cosa.
¿Cómo no?
Por ejemplo, países como Italia, Japón y Francia vienen en los últimos 30, 40 años defendiendo a brazo partido su cultura culinaria.
Es verdad.
Y en esos países se cocina y no son países del tercer mundo, son países súper industrializados.
Claro.
O sea, yo le pongo este ejemplo porque hay una reserva importante en el mundo que ha sabido entender que el valor cultural no puede negociarse ni puede venderse, y que hay que defenderlo. Y usted va a Japón y sus tradiciones culinarias siguen siendo fuertes. Hay chatarra. Pero el país entero tiene una actitud de defensa, y también su legislación y su forma de incentivar económicamente esto para que la agricultura y la culinaria no se pierdan. Usted ve Italia y no hay quien no le comente un tema de comida. Mientras está comiendo hablan de lo que van a comer al día siguiente y de dónde viene este alimento, el otro. No, y eso ¿por qué ocurre? Por chance, no, ocurre por deliberada intención de proteger esto, de protegerlo de la invasión de comida chatarra. Y es una invasión literal, ¿no?
Claro.
El que no se pone firme frente a esto corre el riesgo de ser arrasado como un tsunami.
Claro. Bueno, hablamos de eso, ¿no? De que muchos productos se originan allí en América del Norte, pero se da un marco, pese a que hay mucho consumo, como usted ya reseñaba con números precisos, hay una disminución en este último periodo de un 10% en América del Norte de la venta de esos productos elaborados. Eso es una buena señal.
Yo le voy a decir cuál es la buena señal.
A ver.
La buena señal es que en las últimas encuestas hechas, por ejemplo, por la revista Fortune, es una revista para industriales, para gente que hace negocios de alto nivel, ha publicado un artículo que ha remecido, digamos, la opinión pública americana, 50% de la opinión pública americana no confía en la industria de alimentos que les vende a ellos. Esto incluye en gran mayoría a los que producen comida chatarra, pero tampoco creen los que producen carne. Porque la carne es una transfiguración, es un transvestismo total. Se le da a los animales en lugar de pasto, que es lo que deben comer, granos. Y encima de eso, cantidades a chorros de antibióticos y de hormonas para que crezcan más rápido. Oye usted, estamos comiendo alimentos naturales transformados por la química. Es un Frankenstein. Y el pueblo no es tonto. El 50% ya no cree en la industria de alimentos en Estados Unidos, donde nació. Oiga, estamos hablando de algo verdaderamente serio e importante, y ha parado la oreja a todas esas empresas.
Sí,
el público está demandando regreso a productos naturales y a cocinar.
Claro.
Fíjense, ya han invertido, ya tienen 100 años produciendo esta vaina y están saliendo de ahí. Es importante mirarlo.
Claro.
Es importante mirarlo.
Claro. Doctor Jacobi, está perfecto lo que dice y por eso se desprende esta pregunta. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ¿no van a ser más duras llegado ya a este momento en donde se saben todas estas cosas con las empresas que fabrican estos productos, que elaboran estos productos? Porque ustedes están efectivamente estudiando químicamente estos productos, están llegando a conclusiones que son bastante graves, si se quiere, para la salud de la humanidad. Y que yo entienda, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, son organismos internacionales de consenso en donde los científicos se ponen de acuerdo y resuelven reglas de juego que, en este caso, la finalidad seguramente ha de ser mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Para eso han sido creados seguramente como máxima aspiración estos organismos mundiales. No es momento, no será momento. ¿Cuándo será el momento en que la Organización Mundial de la Salud sea más enfática con estos temas?
Mire, la Organización Mundial de la Salud, bueno fuera que disparara con un botón a los presidentes y a los congresos de los países. Los países deciden, y muchas veces usted sabe cómo deciden, la influencia de las empresas es gigantesco hoy en día en el mundo actual. Pero la OPS, le puedo responder por mi organización regional, el año pasado ya pasó un acuerdo fomentando, y hizo un acuerdo unánime, todos los ministros de 52 países y territorios de las Américas, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, votaron para que se ponga una política fiscal de gobiernos y eleve el precio de los productos de comida chatarra. Ajá. Que prohíba la publicidad a los niños de estos productos y haya medidas restrictivas de publicidad. Se fomente la producción agrícola de alimentos y no de commodities. Todo esto está en este plan. Este plan promueve la lactancia materna y que haya protección a la mujer laboral, protección para que pueda en el lugar de trabajo también amamantar a los niños. Y eso está perfectamente configurado. Ahora, la OPS no puede imponer a los países, sí explicar esto que estamos conversando. Y esto es lo que hemos hecho, más el acuerdo de los ministros de poner por delante el interés público y empezar a poner el impuesto y la política fiscal es necesaria para que esto no siga causando el desastre que está causando hoy en día.
Claro.
O sea, yo le voy a decir, el turno es de los políticos de los países, ese es su turno, esa recomendación la van a implementar o no.
Eso le iba a preguntar, usted hace poco estuvo de visita aquí en Montevideo, en Uruguay, y se reunió con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, porque creo que lo consultaron como en su calidad de asesor de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué logró? ¿Tuvo algún resultado esa reunión con los diputados de nuestro país?
Bueno, yo le puedo decir que el resultado fue de simpatía con el mensaje que le llevé y conté, que es más o menos lo que acabamos de conversar en estos minutos. Dijeron que sí, que efectivamente reconocían que era un problema y que el problema ya entró al escenario político.
Claro.
Ya no es un tema científico. O sea, disculpe, los únicos que dicen que la ciencia está equivocada, ¿quiénes son? Coca-Cola y McDonald's, obviamente. Ellos dicen, no, es mentira, nuestros productos no causan nada, al contrario, es una invención. Bueno, hay que tratarlos como niños que están un poquito alterados y ponerlos a un lado. Ellos no deben decidir. Lo que queremos ahora es que los gobiernos miren las evidencias y digan, oh, no, nos toca la responsabilidad de defender a la población, para eso nos han elegido.
Claro,
doctora, pero esos señores, sí. Mire, esos políticos, no hablo de Uruguay, pero estos políticos en general, la clase política, hoy en día tiene visitas tan importantes de ciudadanos como más el triple de visitas de empresas que siempre están pidiéndole un voto para que los protejan y los apoyen.
Uh-huh.
Vivimos un mundo mucho más complejo. No crea que los políticos, para ellos es fácil decir, votamos mañana, un momento.
No, yo presento...
Hay mucho lobby.
Sí, claro, por supuesto que hay mucho lobby. Y efectivamente, por eso creo, y sin quitarle verdad validez a lo que usted decía, que está muy bien, ¿verdad? El tema de cada uno de los países, la independencia, sus políticas estratégicas de salud, etcétera, etcétera. Pero bueno, no hay que olvidar que efectivamente existe todo este lobby sobre los países y que para eso, me parece a mí, hay una especie de descargo en este organismo, que es la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que está especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial, ¿verdad? Y que está integrado por todos y cada uno de los Estados miembros de la ONU. Usted sabe que recientemente, en un tema también bastante ríspido como es el uso del glifosato y los organismos genéticamente modificados, aunque no es específicamente para eso, sino también se utiliza en otro tipo de organismos que no son eventos genéticamente modificados, el glifosato, recientemente ha habido una declaración, ¿verdad?, de la OMS, de la IARC, la agencia especializada en cáncer, a propósito de que el glifosato es encontrado como probablemente o posiblemente cancerígeno, lo cual, digamos, fue un anuncio bastante importante que marca la gravedad de un tema que ha venido siendo denunciado durante mucho tiempo en todo el mundo. ¿No será momento entonces, ya que se conoce todo esto, efectivamente, si bien no se tiene el poder sobre los países, sí por lo menos la autoridad moral de lo que significa la Organización Mundial de la Salud, de hacer un comunicado fuerte al respecto?
Al respecto de alimentos, ¿cierto?
Sí, claro.
¿De esto que estamos hablando?
Claro.
Por supuesto que sí, y glifosato también, igualmente. La OMS, mire, está caminando en pocos meses, está un poquito más atrasada que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, como le digo, tiene una resolución votada que le indica a los gobiernos cuáles son las políticas básicas para proteger una buena alimentación de la población. Esto ya está aprobado y tiene un año de existencia. Uh-huh. La OMS va camino a formular esto probablemente en la Asamblea Mundial de Salud, que va a ser en mayo del año 2016.
En mayo del próximo año.
Pero ya hace 25 años la OMS dice estos productos que se llaman comida chatarra, que tienen azúcar, grasa y sal en abundancia y que buscan atraernos y atraparnos con alguna fórmula media adictiva, son un problema y son causa de las enfermedades que estamos pasando. Eso ya lo hemos dicho, ya lo ha dicho, o sea, estamos hablando de una historia larga. Ahora, la invitación a formular políticas es una invitación un poquito más seria, es decirle, bueno, mire, ya no solo le voy a contar la historia científica de que acá hay un problema, le estoy diciendo que si usted no actúa, hay un serio problema, claro, en su país, claro. Usted va a ser responsable por no actuar. Claro. O sea, a la gente no hay que castigarla solo porque actúa y falla, o actúa y tiene éxito y la felicitamos. Dejar de actuar es la forma de política más importante y más común hoy en el mundo, señor.
Claro. Claro.
No hago, miro al otro lado, me hago el loco, el desentendido. Eso es una forma de actuar en política. Y la OMS ya está por decirle a los gobiernos, no señor, ya no se puede seguir mirando al costado. Oiga, usted si no hace nada, usted es parte del problema.
Bueno, esperaremos realmente con mucha esperanza esa declaración de mayo de 2016, que yo creo que va a ser muy importante, porque también impacta en las vidas de las personas, doctor. Además de los gobiernos, la gente entiende y ve y reconoce la autoridad moral de los científicos que trabajan en la Organización Mundial de la Salud, y seguramente un anuncio de ese tipo, yo creo que, como fue el caso del glifosato recientemente, va a ser muy importante para la opinión pública conocerlo y viniendo de donde viene. Así que bueno, le agradecemos mucho estos minutos que nos ha brindado, todo lo que nos ha explicado, que ha sido realmente importante para todos los uruguayos que estamos necesitando de conocer esta realidad, habida cuenta de esos números bastante catastróficos, ¿verdad?, para la salud de los uruguayos, de los que hablábamos al principio y que ya han quedado reseñados. Doctor, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias y le felicito por su trabajo.
Gracias a ustedes, gracias.
Un fuerte abrazo.